RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Hoy nuestro destino africano va a ser Tombuctú, porque de allí es nuestro invitado Ismael Diadie Haidara, que es un poeta, filósofo, historiador de Tombuctú, presidente de la Fundación Mamu Kati y también director de la Biblioteca Fondo Kati en Tombuctú. Acaba de publicar un nuevo libro con Almuzara que se titula así: La sabiduría de Tombuctú. Señor Diadie, Ismael Diadie, bienvenido, ¿qué tal?
Bien, me alegro de estar con vosotros.
Nosotros también, y mucho, de volver a recibirle en el programa, en esta ocasión para hablar de este libro, La sabiduría de Tombuctú, que recoge proverbios, máximas y sentencias ancestrales, ¿no?, que nos pueden servir a cualquiera de nosotros para desenvolvernos en el mundo. ¿Por qué escribe este libro?
Bueno, la razón es sencilla, porque si intenta mover la realidad de las lenguas en el mundo, de las 7.000 lenguas que tenemos registrado, casi 3.000 están en riesgo de desaparición. Y cada lengua conlleva muchas experiencias humanas, sabidurías, cantos, poemas, máximas que se pueden perder. Por eso he intentado por lo menos salvar, dar a conocer otra cultura, la del mundo Songhai. El Songhai es una lengua que se habla en la curva del Níger, es el nombre también de un pueblo y de un reino, de un imperio que ha existido. Entonces, escribir ese libro es salvar un patrimonio en un mundo oral, de tradición oral, en que los ancianos desaparecen y los jóvenes se olvidan de su propia cultura a veces.
Bueno, habla de esa curva del río Níger, y tenemos que hablar de Malí, de Níger, de Benín, de Nigeria, de Argelia y de Marruecos. Ha recogido todo el legado cultural que se transfiere de forma oral de esta civilización, y usted ha dicho en algún momento que el hecho de transcribir esta herencia era importante porque cada anciano que fallece en África, yo diría en el mundo, pero bueno, cada anciano que fallece en África es una biblioteca que arde, ¿no?
Sí, eso lo decía mi maestro Amadou Hampateba, lo ha dicho en 1966 en la UNESCO, invitando la institución a salvar el tesoro del patrimonio oral y a invitar a salvar ese tesoro a través de los ancianos depositarios de este conocimiento. Y efectivamente, el conocimiento en África, en parte de América, en Oceanía, en muchas zonas, no es un conocimiento de tradición escrita, sino de tradición oral. Y son los ancianos los depositarios de este conocimiento. Por eso, cuando muere un anciano, es como una biblioteca que arde, que desaparece para siempre.
Ya, ¿y cómo les despreciamos a los ancianos,
Sí, en estos proverbios, si lo intenta mover, se deslumbra nuestra manera de ser hoy, tanto en Occidente y cada vez más en el resto del mundo, apreciando tanto la juventud y tampoco a los ancianos. Y eso conlleva un riesgo muy grande. Es que el saber, la experiencia, lo tienen los ancianos. Uh-huh. Y los jóvenes deben crecer a la sombra de los ancianos. Y se dice que cada vez que se ve una casa, un pueblo sin anciano, hay que corregirlo, porque es un pueblo que va a crecer sin saber de dónde viene y no podrá saber hacia dónde va.
Y bueno, en el libro es muy ameno, muy apetecible para leer por todo lo que cuenta y también por la forma en la que usted ha ido transcribiendo, ¿no?, estos proverbios. Pues hay algunos que son francamente interesantes, que bueno, yo no sé si necesitan traducción a cada cultura, pero bueno, voy a leer alguno. El que se jacte de saber montar a caballo, que se siente sobre su nariz. ¿A qué se refiere esto exactamente?
¿Cómo?
El que se jacte de saber montar a caballo, que se siente sobre su nariz.
Bueno, es una manera de reducir un proverbio más, más largo, que es el proverbio número 2. Saber trepar a un árbol, montar a caballo o nadar está muy bien, pero no hay nada como el conocimiento de uno mismo.
Ajá.
¿Y claro, eso qué quiere decir? En Grecia se dice conócete a ti mismo.
Claro, claro, claro.
Y es exactamente el mismo pensamiento expresado aquí, en este proverbio. Sócrates lo repite porque está en Delfo, lo han dicho en el templo de Delfo, conócete a ti mismo. Y los Songhai, como los Mandinga, dicen conocer, es decir, saber trepar, saber montar a caballo, saber nadar, todo eso está bien, pero saber conocerte a ti mismo es mejor.
Hombre, claro, sin duda alguna, ¿no? En el 524, creo que es, sí, 524, dice, el perro dijo, si no tienes malas intenciones, ¿por qué te agachas?
Sí.
¿Qué? Es buenísimo este también, ¿eh?
Sí, porque de hecho, en África, bueno, toda la sabiduría se transmite dando la palabra a animales, al cielo, a la tierra, a todo. Y son tipo de metáforas llenas de ironía, pero detrás de la ironía, del sentido del humor, hay una verdad tremenda. Y es verdad que si no tienes malas intenciones, llamando a un perro, ¿por qué te agachas para coger una piedra?
Claro, claro, claro.
Es decir que es lo que ha dicho Baltasar Gracián. Si la filosofía no es práctica, ¿de qué sirve? Y las sabidurías, las sentencias, las máximas, nos enseñan a conocer la vida, a saber vivir y convivir. Y eso es lo que se transmite a través de estas sentencias máximas que estás leyendo.
Sí, es una transmisión de forma oral que usted ha ido recogiendo. ¿Cuánto tiempo le ha llevado este trabajo, este libro?
Mucho tiempo. Son 1094 proverbios que hemos traducido directamente, obviando la transcripción, porque no he querido hacer una obra científica de filólogo o, bueno, de lingüista, de etnólogo, sino una obra, un trabajo ameno que cualquiera puede leer. Por eso no hay la transcripción de los textos en Songhai y después su traducción, sino directamente la traducción de estos textos.
Usted es el custodio de la biblioteca de allí de Malí, justamente de Tombuctú, perdón, en Malí. Justamente hablando de bibliotecas, que nos estaba hablando de todo este patrimonio cultural, Pues tenemos que remontarnos al 2012, cuando todo aquello ardió y hubo pues esa barbarie, ¿no? Que sí. cometieron los grupos islamistas radicales y que acabaron con la destrucción no solo de bibliotecas, hicieron una limpieza étnica también. En sí. fin, habría que no perder la memoria histórica de todo esto, ¿no? Usted sigue siendo en este momento el custodio de la biblioteca de Tombuctú.
Sí, sigo siendo el custodio de la biblioteca, presido la Fundación Mamukati y sigo trabajando tanto con la familia como con la biblioteca para proteger ese patrimonio uh-huh. y salvaguardarlo. De tal modo que desde España llevo exiliado en España desde 2012 y por esta barbarie olvidada, pero que sigue, ha sido algo
horrible,
muy grave,
horrible.
Destrucción de bibliotecas,
de cultura,
de destrucción de culturas, de
asesinatos
de
al la final,
arquitectura,
¿no?
Claro. De todo.
Una barbaridad.
Ha habido de todo una gran barbaridad. Y desde entonces la biblioteca ha estado en peligro y la hemos tenido que esconder. Es una biblioteca que ha salido de Toledo después del 22 de julio del año 1467 uh-huh. y que conservamos desde entonces en Tombuctú, Mali. Puede sorprender que se sepa que una biblioteca de Castilla se conserva en Tombuctú, pero así la familia la ha conservado. Es una familia de los Kuti, de descendiente de visigodos islamizados, uh-huh. Que emigraron después de 1467 en África y ahí se quedaron hasta hoy en día.
Enseguida vamos a continuar conversando con Ismael Díaz Aydara, poeta, filósofo, historiador de Tombuctú, maliense, que está hablando con nosotros de este último libro, este último trabajo que ha publicado Almuzara, que se llama Sabiduría de Tombuctú.
África Hoy, Radio Exterior de España, con Mavi Aldana.
Là c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh, j'ai juré qu'on est plus que poteau. J'ai dit oh, j'ai juré qu'on est plus que poteau. Parle en français, sois clair. J'ai passé l'âge de jouer. J'ai dit, toi et moi on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ta présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi, tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Yeah. Aime-moi, doudou.
Aime-moi, doudou.
Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou.
Bueno, continuamos hablando con Ismael Díaz Aydara, que, como les decía, ha publicado esta Sabiduría de Tombuctú, en donde recoge proverbios, máximas y sentencias songhai. Ismael, ¿cómo ve África en este momento? ¿Cómo ve el continente africano con todos los brotes que está habiendo en este momento? Intentos de golpes de Estado en algunos casos y conflictos bélicos en muchos puntos y países, ¿no?
Sí, África yo lo veo como un continente emergente. Estamos ahora mismo en una situación geopolítica internacional interesantísimo porque vemos como un mundo que ha existido desde la industrialización, la época industrial hasta ahora, está cambiando, como la geopolítica internacional está cambiando, otros poderes, otros estructuras como, bueno, emergentes como China, como Brasil, Sudáfrica o Nigeria están subiendo.
O Rusia,
y es
¿no?
interesante. Con Rusia es interesante, Rusia también. Y eso nos saca de la bipolarización, Occidente, primer mundo y tercer mundo, y nos pone en una situación interesante política y económicamente. Y África es el continente que tiene demográficamente una juventud amplia, muy grande, y con materia primas en todo el continente. Mm. Y ahora los cambios que se están produciendo son cambios positivos. Es decir, que a pesar de los pesares, África es un continente emergente y yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo interesante, contando con las miserias de la humanidad, la de siempre, guerras, hambre y todo, pero lo que hemos conocido hasta el siglo XX para África va a cambiar. Yeah.
¿Cómo ve Malí desde aquí, usted exiliado, cómo contempla su país, la situación actual? Supongo que la está siguiendo, ¿no?
Sí, siempre he querido decir que soy un apolítico, nunca he votado en mi vida, bueno. Pero desde lejos veo el mundo político y Malí, bueno, después de, desde 2012, 2011-2012, Malí ha conocido una invasión islamista
tan fuerte, ¿no?
Tan fuerte, un riesgo de secesión brutal, que el Malí ha corrido el riesgo de ser un país dividido.
Yeah.
Bueno, llevamos pocos años y meses a veces. El país ha tomado decisiones fuertes, como la creación de la Unión de los Estados del Sahel con Níger y Burkina Faso, tres países que han sufrido un golpe de Estado, y para tener una unión militar, y ahora están en vía de crear una confederación de los países del Sahel, y yo creo que son decisiones casi atrevidas, pero que llevan a los tres países en un buen camino, el Burkina Faso, Níger y Malí, para una verdadera independencia y un desarrollo sostenible, porque son tres países grandes productores de uranio, de oro, que tienen todo, prácticamente todo,
sí, tanto.
Y que viven en la miseria. Y yo creo que hay esperanza. Me lo puedo decir porque no soy ni pro militar ni pro civil ni de ningún partido político, pero veo desde fuera lo que están haciendo y yo creo que han cogido un buen camino.
¿Cree que los africanos por fin van a tomar las riendas de sus destinos, de sus países y de sobre todo de sus materias primas, van a manejarlo ellos?
Bueno, desde la conferencia de Berlín en el siglo 1885, en el siglo XIX, el reparto del continente africano, la colonización, y antes de la colonización, todo el sistema de comercio de esclavos, de personas esclavizadas. África ha sufrido durante siglos el expolio de un sistema económico internacional, aunque no ha podido emerger. Es decir, económicamente el continente ha sido explotado, políticamente dominado y culturalmente anulado. Eso ha sido la situación del continente africano durante la esclavitud y la colonización. Lo que han llamado independencias africanas ha sido simplemente una cosmética de la colonización, ¿no? De tal modo que desde prácticamente con la industrialización de Europa, Europa siempre ha vivido de las materias primas africanas. Hoy, esta situación está cambiando. Europa, hay que decirlo, un amigo filósofo francés, Michel Onfray, ha hablado de la decadencia de Occidente. Bueno, probablemente podemos olvidar que hace un siglo justo Spengler ha escrito un libro en dos tomos, traducido y publicado en Astral, sobre decadencia de Occidente. Es decir, llevan un siglo hablando de la decadencia de Occidente.
Y ahí están los...
De tal modo que la situación actual de la Unión Europea con Estados Unidos frente al continente, no se puede hablar de democracia interna y de desigualdades de relaciones internacionales.
Ajá.
Eso los africanos lo han entendido, y yo creo que hay países que están trabajando ahora mismo para una verdadera independencia económica y política y para tratar con Occidente de igual a igual. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Va a ser una posibilidad? No hay más que esta, porque mientras en Europa o en América o en cualquier continente, China o Rusia, mientras cualquier otro país intenta imponer unas relaciones económicas de ida sin vuelta, estas relaciones provocan inmigración que transforma el Mediterráneo en mar de muertos, no mar muerto, sino mar de muertos, y que conduce, como lo ha dicho el Abel Pierre hace décadas, conduce una invasión de África. ¿Por qué? Porque se están saqueando las materias primas, se están destruyendo la economía, se están llevando el continente a sufrir a diario miles de muertos. Y esta política es una política genocida para el continente africano, para mantener las economías europeas o de otros países. Todo un continente muere de hambre. ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, que un país como Mali sea uno de los tres países mayor productor de oro del continente africano y que haya hambrunas y miserias en el mismo país?
Desde luego.
Mali tiene el río más grande, uno de los tres ríos más grandes del continente, y hay hambrunas. ¿Cómo se puede entender? No se puede entender. Níger y otros también. Entonces hay que revisar la política. La realpolitik es, y termino con eso, tanto los africanos como los europeos lo tienen que entender. La realpolitik nos obliga a cada país a no tener amigos, sino intereses. Y los africanos lo tienen que entender, que Europa, Francia o España o cualquier país tiene primero sus intereses que tiene que defender, por eso los votan, y defender sus intereses. Los países africanos tienen que hacer lo mismo, defender sus intereses, sus poblaciones, y no tener corruptos que gobiernan.
Bueno, Ismael Diadé, todo un mensaje que yo creo que hay que tomar en consideración. La sabiduría de Tombuctú es el último libro que de momento ha escrito, ha publicado con Almuzara, ha recogido proverbios, máximas y sentencias ancestrales de toda esa zona, de esa curva del Níger. ¿Y en qué está trabajando ya? Es nuestra última cuestión, terminando. ¿Está preparando otro libro?
Sí, bueno, ¿ya? Siempre estoy trabajando.
Muy bien.
Publicando. Ahora mismo estoy preparando tres libros, uno de poesía, que son poemas de dos versos, más cortos que los haiku de Japón, que son poemas que componían las mujeres de África, que
bonito.
Siguen componiendo mujeres de África, pero son capaces en dos versos de decir lo que otros poetas dicen en dos o tres páginas.
Como los haikus, ¿no? Japoneses, una cosa
pero
parecida.
Todavía más cortos que los haikus.
Aún más cortos. Hablaremos entonces en cuanto publique este libro, si le parece.
Y ahora, bueno, estoy con la filosofía y con la historia, que estoy publicando también el corpus de todos los textos escritos por los andalucíes en África.
Muy bien.
Y eso lo volveremos a hablar.
Un abrazo grande, muchísimas gracias, Ismael.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer.
Ha sido un gran placer.
Gracias.
Gracias.
Igual.
Dios.
A ustedes gracias también por su compañía, por seguirnos, y volvemos mañana. Les
marche à Bamako. C'est les jours de mariage. À Bamako, c'est le jour 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 de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage.